Hola, hola, muy buenas tardes, contrabandistas. Estamos otra vez aquí en su programa favorito, Nómada Sin Tópico, en la ciudad condal, cuando son las 5 y 4 minutos de la tarde, desde el 91.4 de la FM, aquí en Radio Contrabanda. Tenemos en cabina a Muna, que ya volvió por fin de su viaje nómada a Brasil. ¿Qué tal, Muna?
Muy bien, Elena, con mucho gusto de estar aquí en cabina un domingo más, este domingo 6 de octubre, aquí en Radio Contrabanda. Recuerden que estamos transmitiendo desde el 91.4, por Dios. Ay, 91.4 de la FM. Y eso, estamos aquí en cabina. Mi compañera Elena en la locución, yo aquí haciendo un poquito de técnica esta tarde, así que...
Bien, y a ver, también tenemos a Gabo con su proyecto Nuevas Masculinidades y alguna noticia también en relación al tema de Nuevas Masculinidades, también desde las prisiones de México, un trabajo que se está realizando con presos desde México. Disculpen un poco el resfriado... Y les iba a comentar por qué motivo hemos empezado, en lugar de comenzar con nuestra maravillosa sintonía habitual de Franco Battiato, hemos comenzado precisamente con la sintonía de una película que ganó 9 Oscars o 7 Oscars en su momento, titulada El puente sobre un río Kwai. Y es precisamente con esta sintonía con la que unos niños hace, bueno, o sea, a finales de los años 70, tenían que subir las escaleras de su escuela para entrar a clase. Cada mañana tenían que escuchar esta bonita marcha militar y evidentemente esto tiene un motivo, puesto que el pasado 29 de septiembre, 29-28, que yo estaba celebrando mi cumpleaños, curiosamente el universo me hizo un bonito regalo, que fue un reencuentro con todas estas personas que formaban parte de un pasado, de unos recuerdos, y a las cuales les dedico esta marcha, evidentemente, y que bueno, también un poco quedaría esto un poco relacionado con mi columna de hoy, que mi columna de hoy se basa en el tema de los estudios que hizo Carl Jung sobre aquello que ocurre en la psique humana a partir de la mitad de la vida. Y a partir de la mitad de la vida, parece ser que el proceso psicológico del ser humano, siempre y cuando este ser humano esté decidido a llegar a la madurez, a realizar un proceso de crecimiento, de cambio y de madurez, pues pasa por un camino totalmente inverso al que recorrió desde que nace hasta mediados de los 30. A partir de la mitad de la vida, se inicia un viaje de vuelta a casa, que consiste en desprenderse de todo aquello que ya es prescindible. Si en los primeros años el hombre y la mujer se vuelcan en una carrera de apertura, de proyección hacia el exterior, en los años de la madurez se inicia un repliegue al reencuentro del alma, de la divinidad interior que observa, que luce y que sostiene la esencia del ser humano. La infancia, la juventud y la madurez muestran el desarrollo de las capacidades, valores, cualidades, virtudes que toda persona desea llevar al grupo al que pertenece. Todo este abanico sostiene y configura una imagen, un personaje que nos proporciona una identidad social ante nuestros semejantes. Hacia el ecuador de la vida empieza a resquebrajarse este personaje, este ser creado y adornado con todo aquello que era indispensable ofrecer al exterior, las expectativas de los padres, de los maestros, de los ancestros, nuestros sueños, nuestros deseos, toda aquella información que teníamos. el plano de cómo crear un ser aceptado y valorado en la sociedad en la que vivimos y en la que hemos nacido. Cada uno en su ámbito, cada uno según sus capacidades y condicionado por sus circunstancias vitales. A medida que nos acercamos a la idea del fin de nuestra existencia, esta fachada se tambalea. El hombre y la mujer necesitan encontrar algo a que aferrarse, algo un poco más sólido e imperecedero que las condiciones del ego. A partir de los 30 y tantos, cada vez más y más intensamente, el ser humano maduro se encamina a una absoluta desnudez para encontrarse al fin con su creador, con su idea inicial de ser humano, con aquello que jamás se modificó, que siempre fue eterno en su interior. Para algunas mujeres, la marcha de los hijos del hogar, para muchos hombres el perder un trabajo, pero para todos, al fin y al cabo, un impactante momento es aquel en que una nueva generación, en pleno despliegue de sus capacidades y energías, se apropia de las responsabilidades, de los cargos, de las tareas importantes, y llega esa sensación triste de ser un poco, permítame la palabra, como un estorbo. Según Carl Jung, en este momento, la persona debe ser valiente y atreverse a crecer de verdad. Hay que ir dejando el escenario o ponerse en un papel secundario de observador y disfrutar del proceso de aquellos que aún luchan, aún compiten, aún se agreden, se esfuerzan por destacar, por engrandecer sus egos hacia el exterior. Quedar de público solo por si alguno es lo suficientemente humilde como para pedir una guía, un consejo. Es el momento en el que el tiempo va a empezar a ir más lento, en el que lo más inteligente va a ser ir aceptando la eternidad, ir siendo humilde y despojándose de los pesos del mundo, el orgullo, rabia, avaricia, odio, competitividad, pongan todas las que quieran. Es el momento de empezar realmente a ser. Y asimismo, como es el ser humano el centro conocido, consciente de toda la creación, y cómo se puede hacer un paralelismo entre la historia individual de un ser humano y la historia colectiva de la humanidad. Nacemos sin lenguaje, preocupados por la supervivencia, como fuimos bebés en los albores oscuros de las cuevas, aterrados por los peligros de un salvaje entorno. Aprendemos a comunicarnos para expresar deseos, sentimientos, contar, clasificar aquello que nos rodea, analizarlo. Entramos en la historia conocida de las primeras sociedades, cerca de los cauces de los ríos. Las más intuitivas organizaciones matriarcales del Valle del Indo, la infancia verbalizada, con recuerdos estructurados ya por nuestro lenguaje. Más complejas ya, las civilizaciones que tienen su texto, su historia, sus dioses, sus jefes. En la adolescencia, el hombre comienza a saber a quién pertenece. Se desliga de sus padres para ser cada vez más dueño de su propio destino. El renacimiento, el humanismo, el antropocentrismo, el mundo de Occidente deja de ser temeroso de Dios, este hombre indefenso. Dios es el Padre y se jacta de tener todo el poder de su futuro en sus manos, en su mente, en la ciencia. La plenitud aparece en el mundo contemporáneo, con los supuestos avances tecnológicos, supuestos digo, médicos, filosóficos. La humanidad ya ha llegado a más de la mitad de su vida o de este ciclo de vida. Para la humanidad es un buen momento para dejar la carga pesada del triunfo, de la opresión, de la avaricia, y empezar a ver todo aquello que se olvidó por el camino, y todo aquel al que se dañó. Ha llegado el momento importante, y de no retorno, de reflexión, de pedir perdón, de atreverse a madurar, de enmendar esos errores, de dejar caer aquellas estrechas instituciones dedicadas a sostener lo insostenible, no por insostenible a nivel planetario, económico, humano, sino insostenible por su absurda razón de ser. Supremacía militar, clasismo, élites, leyes represoras, consumo, egoísmo, especulación, hagamos una lista, les digo, tan larga como quieran, demasiado, demasiado extensa, de elementos pesados que el ser humano ya no puede llevar más a sus espaldas para seguir caminando hacia adelante, para encontrarse de una vez a sí mismo y a su plenitud. Aquí volvemos otra vez con todos ustedes y hoy tenemos a un invitado, Ibrahima Seidi, que recuerden estuvo con nosotros ya este verano, entre julio y agosto, y nos contaba la situación que estaban viviendo pues como unas 400 personas en una nave, eran desalojados y eran chicos básicamente de África, del norte de África Central, que se dedican a recoger chatarra. Básicamente, y bueno, lo que pedían básicamente es que se les dé una vivienda, un lugar donde volver a reubicarse para tener un techo en lugar de estar en esa nave, pues pasando frío, pasando inseguridad, etcétera, y también que se les permitiera pues algún modo de realizar su sueño, que sería pues sencillamente llevar a cabo una cooperativa en la que ellos puedan pues hacer sus trabajos de recogida, de reciclaje, de venta de todo este tipo de materiales que van pues que van reciclando por la ciudad. Y Ibrahima pues nos comentó que en septiembre pues probablemente tendrían ya una solución a este conflicto y una respuesta del ayuntamiento. ¿Ha sido así, Ibrahima?
Sí, ha sido así. Lo que hemos dicho y lo que hemos pactado con el ayuntamiento, los resultados que han dado era en septiembre, porque dijeron que en agosto es un periodo de vacaciones. Pero en septiembre, en vez de arreglar esta situación, lo que están haciendo, moverse los chicos, llevarle a unos albergues que están más lejanos, que están situados en la zona franca, o calle Numancia, o Sanz, o María Cristina, están en albergues que son muy lejos, para intentar ocultar esto. Y ya ahora mismo lo que hemos escuchado, han avisado muchos chicos que le van a echar el plazo, está terminado. Pero no es esto que hemos hablado con ellos. Y hay los compañeros están luchando también, una cooperativa, que creen que con las cooperativas pueden hacer algo. Pueden
es decir, hacer ellos, algo. La alternativa que os ofrecen a una vivienda es otra vez el albergue.
Sí.
Y además os disgregan en albergues que están lejanos los unos de los otros. Es eso lo que he querido entender, para que no estéis en grupo, sino que para que estéis separados, para que estéis disgregados, ¿no?
Sí, es lo que están haciendo, porque estamos separados. Ajá. Ponen uno aquí, otros allí, es gracias al espacio del inmigrantes que estamos regrupando. Hay veces estamos haciendo reuniones en este espacio. Uh-huh. Que no han cedido al espacio del inmigrante en Raval aquí. Si no era esto, hoy no podemos estar juntos. Uh-huh. Porque ahora no vemos los miércoles y los jueves, y los viernes y los jueves, para las reuniones que hacemos y los comedores. Ahora, si hay una persona que quiere colaborar con nosotros, que venga en el espacio de inmigrantes, allí debatimos por la cooperativa, por el tema de la vivienda, por todo.
¿Cada cuándo hacéis reuniones? ¿Cada cuánto son estas reuniones?
Cada miércoles. A las 8. ¿Y los jueves?
¿La dirección exacta?
La dirección es Bernal de Martorell, Paseo Bernal de Martorell, número 2. Uh-huh. En el primero. Primera.
¿Y es todos los miércoles? ¿A qué hora?
Sí, todos los miércoles a las 8.
A las 8.
Y luego los jueves también, a las 8 también. Y los viernes es el comedor. Uh-huh. Cada viernes hacemos un comedor y hacemos una comida senegalesa o guineano o gambiano y comemos juntos. Uh-huh. Todo ese.
¿Y en cuanto a la cooperativa, qué respuesta os han dado? ¿Os han dado alguna esperanza?
No han dado ni una respuesta.
Nosotros, o sea, estamos un poco igual, ¿no?
Sí, estamos formalizándolo y hacemos propuestas y esperándolo. Sí.
Nada más para recordando un poco y lo que nos contabas, Ibrahima, que las naves del Poblenou fueron justamente desalojadas el 24 de julio, si tengo bien aquí el dato, y entonces después de ese desalojo es que hay este intento de dispersión, ¿no?, por parte, digamos, como de las autoridades, pero también este proceso de reorganización de todos los miembros que estaban ahí trabajando, viviendo, colaborando juntos e intentando ya como comenzar la cuestión de la cooperativa. Entonces estas reuniones son en ese intento, ¿no?, de reorganizar y de volver a echar adelante de nuevo el proyecto.
Sí, estas reuniones es para que podamos reorganizar e intentar echar adelante la cooperativa y todo lo que estamos haciendo, sobre todo por el seguimiento también de las promesas, porque si no reunimos y las promesas, todo son papeles mojados, no van a hacer nada, no va a cumplir con las promesas. Sí.
¿Cuáles son las próximas acciones que tenéis previstas para tirar adelante todo esto?
Sí.
¿Tenéis pensado hacer algún tipo de movilización?
Sí, vamos a hacer unas movilizaciones, pero de momento tenemos que reunir los miércoles y lo vamos a hablar dentro. Sí. Sí, el 21 pasado ha habido una manifestación, sí. Sí, ha habido mucha gente esta manifestación. Ha salido muy, muy bien, pero sin respuestas. No tenemos.
¿Y las personas que se están asesorando, abogados, todos estos que están ayudando a este colectivo a conseguir sus objetivos, qué os dicen de la situación? ¿Qué esperanzas os dan?
Pero ellos están haciendo sus cosas. Yo, personalmente, toda Cataluña, toda España, me conocen cómo soy metido de este problema. Pero hay unos que me están acusando para intentar a dividirnos. Están diciendo que yo estoy dividiendo. Y yo creo que los africanos que están en Cataluña, si hay una persona que regrupa a la gente, si hay dos, yo estaré el tercero o el segundo. Porque he luchado, he hecho todo. Pero si la gente no quiere que los africanos, hay veces el ayuntamiento hace un juego sucio, se envía mercenarios a nosotros para intentar a distraernos, a dividirnos, para que nuestros proyectos y nuestras cosas no sigan para adelante.
¿Y esos mercenarios que manda el ayuntamiento, estás diciendo que los manda para disgregar el movimiento?
Sí, para distraernos. Despistar.
¿Y estos mercenarios básicamente qué hacen? ¿A qué se dedican?
Se
infiltran.
Se infiltran entre nosotros para mostrar que están ayudándonos. Pero de verdad no están ayudando. Si hay la verdad, si ellos están haciendo, si de verdad lo que están haciendo, están ayudando, que vienen, que me responden, lo que quiero que me responden, porque yo he vivido 2 años, he dormido 2 años a la nave, he vivido 16 años en Cataluña, sé todo, y tengo estudios, he vivido 21 años en Europa. Entonces, si es verdad lo que están haciendo, que me responden, lo que quiero, me están acusando que estoy dividiendo, pero la gente de la nave conocen quién es Ibrahim Saidi. Si nadie es enfrentado con el gobierno, es enfrentado para defender a mis hermanos africanos, yo no me importa a ellos, lo que me importa son mis hermanos africanos. Entonces, lo que quiero, como estaban diciendo a todo atrás de mí, porque ahora mismo estoy trabajando en Algeria, como la crisis, no hay faena, nuestra empresa que estoy trabajando se ha movido para Algeria el mes pasado, todo el mes de septiembre. Estuve trabajando en Algeria. Pero si es verdad lo que estaban diciendo atrás de mí, que venga a decirlo en frente. Ibrahim Saidi, estoy aquí, ahora en Barcelona.
¿Qué es exactamente lo que han dicho para desacreditarte? ¿Qué...
Dicen que yo...
¿De qué te acusan?
Estoy dividiendo. Y lo que he dicho es con los papeles.
¿Dividiendo en qué sentido? O sea, ¿dividiendo cómo?
Estoy dividiendo...
ideológicamente.
Sí, ideológicamente. Y el grupo, el colectivo de los apoyos. Sí, es lo que estaban diciendo. Yo creo que lo que he dicho, si no le gusta, lo que he dicho es la verdad. Porque el alcalde ha prometido los papeles, pero los papeles son para lo de la nave. Lo que estaban luchando 2 años y trabajando a la nave, estos papeles son para ellos. Entonces, que tramita los papeles para lo de la nave. Yo cuando veo en el grupo que ha habido mucha gente, ha habido gente que no vive en la nave, yo me puesto a revolucionar para decir lo que no están en la nave. Entonces, que auditan la cosa para ver si están tramitando el papeles a lo de la nave. Y ya se puso en contra de mí.
Esto de que lo demoren tantísimo, ¿tú crees que es una estrategia para esperar que la gente se canse?
Sí, es una estrategia para que la gente se canse y se dejan y se vaya. Es lo que está pasando. Porque la gente se cansa y se va y se abandonan los albergues. Y no es normal. Entonces, estoy haciendo un llamamiento a toda la gente que ayudan la gente de la nave, porque estamos destrozados, estamos cansados. Hay chicos que están durmiendo a la calle, los centros sociales que acogen los chicos, porque son chicos que no tienen aquí sus madres. La mayoría no tienen ni hermano, no ven nadie, están en una precariedad muy difícil. Entonces, si de verdad Cataluña es una comunidad acogedora, entonces que hace algo por la gente de la nave.
Bueno, ¿tenéis algunas asociaciones que os ayudan? O, no sé, por ejemplo, Cáritas, algunas ONGs que hayan en este colectivo que estén pues, dando alojamiento, básicamente asesoramiento, nada.
Cruz Roja. Que estaba a la nave, siempre se va.
Pero dijiste que tenías algún problema con Cruz Roja.
Con la nave, andando con policías secretas, intenta a llevar informaciones al ayuntamiento, estaba facilitando y negociando el desalojo, porque se desaloja, hoy no ha hecho ni una acción. Entonces, esto Cruz Roja, esta es una vergüenza, una entidad como Cruz Roja ha hecho estos tipos de acciones para que se desaloja unos pobres que le queda sin casa, sin trabajo, sin nada, durmiendo a la calle. Y luego nadie, no están siguiendo a esto. Es lo que está pasando. El día que estuvimos a la radio de la salsa con el presidente del Cruz Roja, lo que estaba diciendo está en el internet, está en los en los medios, en las telecomunicaciones. Si quieren que le sacan, que lo pongan lo que estaban diciendo, van a saber la verdad. Entonces, de verdad, Cataluña y España tienen que arreglar esta situación ya. Porque son prioritarios, porque son gente que han prometido. Y esas promesas no la han hecho. Hay gente que han llevado más de 13 años luchando una cooperativa por la dignidad de todos los inmigrantes y no la han respetado, sin respuesta, sin nada. Esta gente se perdieron la cabeza, aún están luchando, aún no tienen respuesta, no tienen respuestas. Esto no es normal, esto no es normal. Si aquí es un país digno, es un país like, es un país de derecho, es un país que respeta los derechos humanos, que es un país que respeta la humanidad. Entonces, tiene que arreglar esta situación ya, porque la gente están sufriendo, cada día están sufriendo más, cada día la gente están cogiendo depresiones, enfermedades, todo por culpa de esta situación.
Queríamos, bueno, muchas gracias desde aquí. Repetimos otra vez el llamamiento. Cualquier persona, entidad que nos esté escuchando y que quiera colaborar, evidentemente puede ir a la calle Bernat.
Sí, Bernat Martorell. Número 2,
el primero.
Primero.
Vale. Muna.
Sí, yo quería preguntarte algo, porque en estos intentos que tú nos cuentas, Ibrahima, de desmoralizar al colectivo, de dispersarlo, de desarticularlo, de que se cansen, de que abandonen, de que se peleen entre ustedes, ¿qué papel está teniendo entonces ahora este espacio de encuentro? Si nos puedes contar un poco más, ¿desde cuándo comienzan a hacer? Ya dijimos que el 24 de junio, haciendo un poco de recuento, es desde 2011 que se ocupan las naves, ¿es cierto?
Sí.
Entonces, recientemente, el 24 de julio de este año, es cuando se desaloja. Sí. Empieza todo este proceso que nos cuentas de dispersión, de difamación, porque entonces empiezan a acusarte de cosas que no son ciertas, como para, en este mismo intento de debilitar también como al colectivo, ¿no? ¿Qué papel tiene como este nuevo espacio de encuentro? O bueno, no sé si es nuevo, que tú nos cuentes desde cuándo empiezan a reunirse a partir de este desalojo aquí en el espacio del inmigrante que está en el Raval, porque ya nos contaste ya de cada cuánto se reúnen, pero ¿cómo fue que empezaron a encontrarse ahí? ¿Cómo surgió este espacio como un nuevo lugar de encuentro para reorganizarse y para volver a tomar fuerzas juntos?
Porque antes que se desalojan la nave, cuando quedaba apenas un mes, y yo me ha llamado porque estuve muy cansado. Estuve moviendo de día y noche para intentar parar primero este desalojo. Cuando sé que no es imposible, estuvimos cada día reuniones haciendo cosas. Luego me ve la gente del espacio del inmigrantes y me llamaron porque estuve cansado y no dormía de noche ni de día, y me ofrecieron el espacio. Luego me ofrecieron donde vivían ellos, unos compañeros de ellos, y luego estuve allí. Luego el centro social estaba y no ha habido gente, y le he pedido a la asamblea del espacio del inmigrantes por el medio de un amigo si no pueden dejar el centro social, que hay unos chicos que estaban durmiendo a la calle, y luego no hicieron este favor, acogieron estos chicos también.
Entonces ahora
y luego nos permitieron para que nos reunimos también, hacemos nuestras actividades, las reuniones y todo. Y están ayudando hasta el consultorio que tienen allí, tienen médicos y enfermeras que están ayudando a la gente de la nave, las tarjetas sanitarias, y si uno también está enfermo, si no tiene tarjeta médico, la Estefania, la doctora y los demás también la ayudan. Entonces, gratuitamente.
Está siendo un espacio importante tanto para la reunión como para incluso ahora como vivienda en este momento también como muy crítico, ¿no?
Sí.
Y bueno, justamente mencionaste a Estefanía, ya nos contó en el programa pasado, en ese especial que tuvimos, ese bloque de sanidad, de también del trabajo que están haciendo ahí muy importante con la gente inmigrada. Que pues es como también de los colectivos más vulnerables ante todos los recortes de sanidad. Uh-huh. Y mucho tiene que ver con la enorme desinformación que se está intentando propagar, porque también es como una forma, digamos, ¿no? de control, sin más ni menos. Pero entonces, bueno, entendemos que pues está siendo importante este espacio. Más o menos, ¿desde cuándo es que empiezan a tener estas reuniones? Que tú nos cuentas, los miércoles, los jueves es que tienen reuniones, el viernes es que hacen el comedor. ¿Cuándo empiezan, más o menos? Porque estamos haciendo como esta cronología desde julio, ¿no? Que es cuando viene el desalojo. Las promesas para del ayuntamiento de tener una respuesta, porque hace rato estaba releyendo una entrevista tuya en el semanario La Directa. Sí. y comentas justamente ahí que una de las promesas del ayuntamiento pues es la ubicación en pisos de protección. Sí. Oficial, ¿no?
Sí, sí.
Y justamente, claro, hay que recordarle a nuestra audiencia que no es de aquí del Estado español que bueno, agosto es un mes bastante muerto, ¿no? Es como, bueno, ya veremos después del verano, es como un poco el pretexto que les han dado ustedes, ¿no? Entonces, haciendo este seguimiento, viene julio, pasa agosto, ya pasó septiembre, que es como el reinicio a través de las labores de todas las oficinas gubernamentales. Estamos ya a 6 de octubre y bueno, ustedes han empezado hasta ahora solo les están dando largas el ayuntamiento, no hay ninguna respuesta por lo que nos dices, al contrario, hay como una guerra sucia también, ¿no? Desde diferentes lugares. Y pero más o menos, ¿desde cuándo entonces, para hacernos esta cronología, que empiezan ustedes a reencontrarse ahí en el espacio?
Sí, allí hemos empezado las reuniones desde que estamos desalojados, desde casi agosto. Estamos desalojados julio y agosto, hemos empezado de un volumen muy pequeño, ahora empezamos a crecer, casi hasta que todo el mundo sabe ya el espacio de la reunión.
Estefanía, bienvenida. Aquí en cabina tenemos también a Estefanía. Hola.
No, respondiendo a la pregunta que hace ella, ¿desde cuándo se vienen reuniendo? Como ya veníamos trabajando en el espacio de Más de Salud, y teníamos contacto con la nave más o menos desde junio o julio, y ya sabíamos que había una fecha de desalojo. Ya se estaba barajando, ¿no?, que a finales, mediados o finales de julio se iba a desalojar. Entonces, cuando ya supimos que realmente se iba a desalojar y que no se iba a postergar el desalojo, por un lado nos surge la duda de, ya conocíamos a Ibrahima. Y entonces dijimos, ¿qué va a pasar aquí? O sea, esta gente, por un lado, se ve a la calle, que es muy grave, y por otro lado, realmente se van a desorganizar, les van a dispersar y van a aprovechar agosto como un mes muerto. En septiembre van a intentar volver a reactivar las ayudas, pero va a llegar en octubre, noviembre, el invierno, y estarán todos en la calle y encima estarán dispersados. Ya no habrá ninguna credibilidad mediática, porque desde antes de verano la memoria, la gente ya ni se acuerda de lo que pasó en julio, y fue muy perverso, ¿no?, todo esto. Entonces ya nos dimos cuenta de que eso, que iban a desalojar, y que agosto iba a ser un mes muerto, y lo que ya vaticinamos, lo que se venía a encima. Y fue al conocer a Ibrahima en algunas de las actividades de volanteo de nuestro espacio. Íbamos a la nave a hablar con los muchachos, a explicarles que había un grupo de acompañamiento en el Raval, que si estabas enfermo puedes acudir allí. Íbamos con ellos al ambulatorio a exigir que se atendieran en urgencias, aunque no tuvieran tarjeta sanitaria, sin facturación, en fin, ¿no? Lo del que se habló la semana pasada en el proyecto de salud. Y entonces, al ir a volantear y contactar más realmente ya con ellos, con su realidad, y a conocer a Ibrahima, se nos hizo imposible no ofrecer el espacio aunque en agosto estábamos también como colectivo un poco paralizados. Y aunque no había mucha gente en Barcelona en agosto, del espacio del inmigrante, se habló con Ibrahima, a él se le dio alojamiento, porque físicamente estaba agotado, no comía, no dormía, o sea, estás con él una hora y el teléfono suena 20 veces y hacía falta que él descansara un poco para coger fuerzas y volver a organizar a los chicos después del desalojo. Y empezó con él un poquitín la cosa, más como a título personal, y al volver de vacaciones ya a mediados de agosto, eso ya estaba súper organizado, hacía falta un espacio físico donde pudieran reunirse, donde pudieran cocinar, donde pudieran encontrarse, organizarse. Y entonces prácticamente ya antes del desalojo sabíamos lo que se venía encima con después del desalojo, y ya se les dejó el espacio prácticamente desde el día 1, que es desde el día 25 de julio que desalojaron. Eso fue.
Bien, pues principio, muchas gracias por haber venido. Si queréis añadir cualquier cosa, ya sabéis que también esta es vuestra casa, podéis venir siempre que queráis, siempre que haya alguna novedad, irnos informando y en cualquier cosa que Radio Contrabanda os pueda hacer difusión, os pueda ayudar a llegar a más colectivos, pues evidentemente esta es la herramienta. Bueno, desearos un poco de suerte, un poco de buena voluntad,
fuerza
para resistir.
Gracias.
Y gracias por haber venido.
Quería preguntarles también si nos pueden... Bueno, esperemos que mucha gente nos esté escuchando, no solo en Barcelona, no solo en el Estado español, ojalá, y ya iremos difundiendo también posteriormente el contenido de este programa, pero esto lo digo porque para pedirles si quieren decirnos de algún lugar físico donde quien quiera apoyar o informarse pueda dirigirse, o de algún lugar virtual también, una página de internet, de qué forma también la gente puede estar un poco al pendiente del caso de las naves
también,
de Poble Nou, el apoyo también, si hay alguna forma de apoyar
ropa, por ejemplo,
este
comida,
proceso,
etcétera,
exactamente, qué, ¿no? Tipo, qué, claro, de qué forma se puede apoyar, se puede estar informados, que nos cuenten.
Pues en los medios de comunicación, en internet, está por un lado la asamblea Som Presents, que es como se llama dentro de lo que es el centro social, que diferentes actividades, la asamblea de los miércoles de reorganización de los chicos alojados de la nave es Som Presents, Som con letras en catalán, Presents en números. Hay Twitter, hay Facebook, bueno, hay un blog que está muy bien. Y eso para el tema de los chicos. Físicamente estamos en el barrio del Raval, en un pasaje que da con la calle Hospital, que es Passatge Bernardí Martorell, número 2. Se pica en el entresuelo primera o entresuelo segunda, y siempre hay alguien, la verdad. Las reuniones más políticas son los miércoles, se comienzan a las 8, y igualmente los viernes hay cenador, también a las 8, y la idea es no estar tanto pensando siempre en la lucha y en las asambleas, que al final también cansa, y la gente que comienza a acercarse, que vea un lugar de encuentro, como dice él, de comer su comida,
que se conozcan también,
que se conozcan, se conocen, que se vuelvan a ver las caras, que digan, ¿dónde estabas? ¿Dónde has estado este tiempo? ¿Qué ha sido de tu vida? Yo estaba aquí, ¿y tú qué has hecho? ¿Dónde estás durmiendo? ¿Qué te está pasando? O sea, reencontrarse, hablar su idioma, comer su comida, sentirse que no están solos, esa desolación, compartirla, que siempre es agradable, me imagino. Y eso los viernes. Y efectivamente hace falta de todo. Lo que son bienes materiales, para el cenador hace falta comida, hace falta manos, hace falta ideas, hace falta ganas. Y, hombre, cualquiera es súper bienvenido, sea los miércoles en las asambleas o los viernes el cenador. Evidentemente todo hace falta, sea por internet o sea presencial o material o con trabajo, con ideas, fotocopias que se sacan en el curro, ¿no? Mucha gente. Todo sirve.
¿Podría repetirnos, perdona, no, solamente la dirección para también estar la...
Passatge Bernardí Martorell, número 2.
Entresuelo
primero o el segunda, ¿verdad?
Sí.
Cualquiera de los dos, que siempre
en el Raval.
¿Querían agregar, perdón, Ibrahima, creo que te interrumpí, que si querías agregar algo más.
¿Quieres decir algo más?
No. Ya está. Lo que quiero añadir es que todos los centros sociales que quieran apoyar los chicos, que hacen todo para apoyarles, porque están en una condición muy difícil.
Muy bien.
Gracias.
Pues les agradecemos mucho su presencia y bueno, eso que sepan que aquí están abiertos también los micrófonos, lo que podamos seguir también difundiendo del seguimiento también de las naves del Poblenou y de cómo va. Ojalá mucha fuerza para el colectivo en esa reorganización y en la obtención también de las demandas, y ojalá, bueno, vaya mucho más allá de las cuestiones de lo que ha prometido el ayuntamiento también, este proceso como muy crítico, ojalá de fuerza también, aunque parezca un momento muy 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 duro, pero que ojalá eso también les dé fuerza para los proyectos que siguen, ¿no? Que la cooperativa, entre otras cosas, se puede echar adelante. Pues muchas gracias, Ibrahima, sí. Steffi, que están nuevamente aquí en cabina, en Nómada Sintópico.
Y vamos con una pausa musical.
yabasa, yabasa. Nale, bayuru, sayuru, sayuru, sayuru. Nale, bayuru, 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 bayuru. Nale, yoni meni kanu bagate wa. Anale, se.
supuesto.
Seguimos aquí, queridísimos, queridísimas radioescuchas de Nómada Sin Tópico. Estamos aquí, seguimos en el 91.4 del FM, aquí en Radio Contrabanda, y también por internet, contrabanda.org, si no me equivoco. Seguimos aquí, hoy es domingo 6 de octubre del 2013. Acabamos de estar con Ibrahima Seidi y Stephanie. Nos contaron sobre un poco, para dar este seguimiento sobre el caso del desalojo de las naves del Poblenou y ahora de este nuevo espacio que tienen las personas del colectivo en el Aspai del Inmigrant, ahí en el Raval. Y bueno, vamos a decir, antes de despedirnos, vamos a recordar la dirección, el lugar donde se puede apoyar, donde se pueden llevar material, se puede llevar comida, se puede llevar cosas.
Imagino también que ropa, imagino también que utensilios de cocina, cubiertos, etcétera, puesto que es un cenador básicamente. Pero bueno, cualquier tipo de material que pueda ser útil a la supervivencia de estos hombres. Recordemos que son la mayoría hombres entre 20 y pocos y 30 y tantos años, básicamente. Y que bueno, que pensemos que se acerca el invierno. Muchos duermen en la calle y por tanto, pues cualquier tipo de ropa de abrigo, cualquier tipo de utensilio de cocina, cualquier estufa, todo esto va a ser muy bienvenido.
Así es. Y bueno, pues estamos escuchando aquí dos discos, estamos alternando el Tumani Yabates Symmetric Orchestra y el disco de Umu Sangaré Seya, músico y música de Mali. Y bueno, vamos a pasar ahora con la colaboración de nuestro querido compañero Gabriel, que en este momento no nos acompaña aquí en la cabina, pero que nos deja su columna, que se trata de trabajo en prisión sobre el tema de la masculinidad.
De las nuevas masculinidades.
De las nuevas masculinidades. Entonces los vamos a dejar con el audio de Gabo y regresamos aquí. Recuerden que están en Nómada Sin Tópico, su programa favorito.
Buenas tardes, queridas y queridos oyentes de Nómada Sin Tópico. Estamos hoy aquí un lunes con Lorena aquí en Barcelona y con Alejo a través de Skype. Lorena trabaja en prisiones en México DF y Alejo trabaja en Sevilla, también en prisiones. Ambas trabajan con hombres que han ejercido la violencia machista. Y les voy a dar la palabra para que se presenten. Lorena, bienvenida.
Gracias, Gabriel. Hola, yo pertenezco a la colectiva La Yeca y hemos trabajado en las prisiones de la Ciudad de México. Nos instalamos en el Ceresoba del año 2004 al 2009. Estuvimos trabajando con mujeres en la prisión de Tepepan. He hecho trabajos puntuales en la cárcel del norte, en la cárcel de oriente, y actualmente tenemos lo que llamamos la base en la cárcel de adolescentes, en una de las cárceles de adolescentes de la Ciudad de México.
Alejo, bienvenido.
Hola, gracias. Bueno, pues yo soy Alejo, pertenezco a la Asociación Nombres por la Igualdad de Género, AIGE, desde el 2004, creo. Actualmente soy la coordinadora estatal de la asociación, con varias responsabilidades sobre los grupos de hombres, encuentros, masculinidad. He hecho talleres en la cárcel de Sevilla, y también hemos presentado un programa para una actuación en la cárcel para este curso que viene. Soy licenciado en psicología y en antropología social y cultural, y tengo formación también en terapia gestal, que me vale muy mucho para los trabajos en los grupos de hombres y también el trabajo que estoy haciendo con hombres violentos.
Voy a lanzar la primera pregunta para Alejo. Alejo, ¿por qué las prisiones están tan llenas de hombres? ¿Por qué hay una proporción tan elevada de hombres en las prisiones?
El tema de la violencia de género o el tema de por qué hay tantos hombres en la cárcel, o por qué el porcentaje de hombres es, pues, abrumadoramente mayor que de mujeres, está muy relacionado con la masculinidad tradicional y el patriarcado, ¿no?
Claro.
El cómo es, hay muchos factores que intervienen en esto, pero uno de ellos básico es la gestión de las emociones, ¿no? El cómo y qué mandatos de género se nos han dado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Claro. Históricamente.
Sí, por supuesto.
Entonces el mensaje básico del patriarcado hacia el hombre es un mensaje de fuerza, de poder, de competitividad,
claro,
de que los problemas se solucionan con la fuerza y con el enfrentamiento, y de competitividad con hombre, lo cual nos lleva a hacer una serie de conductas que son peligrosas para nosotros como hombres, ¿no? Como es la violencia de género, como es la conducta de riesgo, que es conducir a altas velocidades, la drogodependencia, básicamente también una cuestión de masculina, tradicional. Y entonces, pues, todos esos mandatos de género que se nos han dado puede hacer que tengamos un comportamiento que nos lleve a situaciones de enfrentamiento y de violencia, con lo cual es uno de los motivos, uno de ellos por lo cual, por lo que los hombres ahí mayoritariamente están en las cárceles, según mi opinión.
Sí, 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 yo creo lo mismo. Y últimamente he estado pensando en que hay una situación muy fuerte en la Ciudad de México, que es el consumo del activo, lo que llamamos de manera popular la mona, por supuesto. Sí,
es una droga, vaya.
Es una droga, claro. Es el más, la más popular en el país, y los índices para mí son muy altos, demasiado altos, porque además es muy barata, ¿no? Entonces, sí. Y lo que hace, pues, directamente es matar las neuronas, ¿no? Es muy adictiva, y tiene que ver también, como hemos dado seguimiento a varios hombres cuando salen y los hemos acompañado y han vivido en el espacio de la YECA, vemos cómo son sus procesos. Una de las tantas propuestas de la YECA es, hacemos una cosa que se llama historia compartida. Ellos hablan un poco de cómo el consumo de este solvente, del activo, les da seguridad. Y por eso muchos de ellos la consumen, y luego ya es una adicción muy fuerte, que es muy difícil de quitar. Otra de las drogas que consumen dentro de la cárcel, lo que llaman piedra, no sé, debe de ser como heroína, ¿no? Como crack. Y bueno, también es muy difícil poder tener una rehabilitación, ¿no? Porque en la Ciudad de México las cárceles están con exceso de población, ¿no? Entonces no alcanza, no habría manera de que alcanzaran todos a tomar una terapia, ¿no? Y luego, pues claro, que ellos quieran tomarla y luego que ellos estén conscientes de que tienen que seguir un proceso.
Los hombres con los que trabajáis dentro de la prisión,
Ellos se prestan voluntariamente a trabajarse, a reflexionar. ¿Cómo lo planteáis allí en Sevilla?
Uno de los programas de renovación que hay, porque básicamente son los hombres que, con lo que he hecho talleres, el proyecto que hemos presentado va dirigido a ese, a esa población penitenciaria, son hombres condenados por violencia de género. No son, no van dirigidos a la población de las cárceles en general. Entonces, dentro de los programas de reeducación, de rehabilitación de estos hombres, hay unos que se hacen dentro de la cárcel, con lo cual son voluntarios, o sea, son hombres que voluntariamente se prestan. También se hace una evaluación inicial para ver el perfil que, pues, que tiene cada hombre, cuál es el más adecuado para que los talleres y todo el programa sea eficiente, ¿no? Y sirva para algo. Y después hay otros programas de reeducación que se implementan fuera de la cárcel y que son hombres condenados con penas normalmente inferior a 2 años. Entonces el juez, para que no vayan a prisión, la condición que le pone, una de las condiciones, es que hagan un programa de reeducación fuera de la cárcel, en los centros que hay para habilitados para hacer ese tipo de programas y los talleres correspondientes. Entonces estos hombres van obligados, si no tienen que cumplir condena. Entonces estos dos son las dos modalidades que aquí actualmente en España y en Sevilla también se ponen en marcha, son diferentes, ¿no? Los resultados y la evaluación posterior de cada uno de los programas es muy diferente, porque no es lo mismo que un hombre vaya a esos programas voluntariamente que vaya forzado, ¿no? Aunque sí es verdad que incluso en estos programas que han forzado, si no tienen que ir a la cárcel, en un principio hay una resistencia bastante en asistir a los talleres, pero cuando va pasando el tiempo y ven los resultados, ven cómo ellos van encontrando un cauce para comportarse de otra manera, para que la relación con su pareja, con sus hijos, y cómo él se siente él mismo, está mejorando, ven la utilidad y al final terminan enganchándose al programa y terminando el programa como tal. O sea, son las dos modalidades que actualmente existen.
Oye, ¿y podríamos hablar de un perfil de hombre que ejerce la violencia de género? ¿Pues se puede decir que hay un perfil?
Pues los estudios sociológicos que hay hecho, no hay un perfil fijo de sobre hombres que es la violencia. La violencia de género es transversal y se da en todas las clases sociales y en todas las situaciones, ¿no? Sí es verdad que, como dice Lorena, el consumo de droga y las situaciones de paro, de marginación social, un poco ayudan, empujan a que se den más esas situaciones de violencia, ¿no? Hacia las mujeres. Pero en general se da en todas las clases sociales, en todas los niveles educativos, o sea que no hay un perfil determinado, simplemente lo único es que el hecho de ser hombre y que la violencia va dirigida exclusivamente hacia la mujer, porque después estos hombres, a nivel social, en las relaciones del trabajo, de sus amigos, son hombres que incluso a veces dicen son muy amables, ¿no? Son muy correctos en el trato, con lo cual aparentemente no se le puede clasificar dentro de hombres violentos, pero después su relación exclusivamente con la mujer ya es otra cosa. We'll be right back.
Estás escuchando Nómada Sin Tópico. Estamos realizando una entrevista a Alejo, de la Asociación de Hombres por la Igualdad, y Lorena, de la colectiva La Yeca, de México DF. Ambas trabajan en prisiones con hombres y trabajan las nuevas masculinidades con estos colectivos. Continuamos.
No hay un perfil definido, pero está el problema, ¿no? Bueno, ¿nos podríais hablar un poco cómo lo trabajáis, el tema?
Primero, que el mensaje que se le da a estos hombres por parte de otro hombre, ellos lo reciben de muy distinta manera que si se lo da a una mujer. Y mi estrategia, un poco así, autodidacta, ¿no?, o lo que yo creía, y también mi experiencia en los grupos de hombres, ¿no?, y cómo acercarte a otro hombre, y cómo empatizar, pues mi estrategia ha sido, en un principio en los talleres, es hablar de mí, ¿no? O sea, cómo ha sido mi evolución como hombre, en cómo en mi identidad, cómo me siento yo, cómo ha sido mi relación con los demás hombres, con mi pareja, con mi hija, con el resto, ¿no? Entonces, un poco le he hablado de mi historia, ¿no? De cómo yo, que hasta cierto punto también es muy paralela a vivir la relación de una manera más violenta o más de enfrentamiento a otra manera más amable, más cercana, ¿no? Más emotiva, ¿no? Entonces, en mi primera actitud ha sido de contarle un poco mi vida, ¿no? Eso yo creo que han hecho que ellos sientan que hay un hombre que también tiene sentimiento, que también tiene un proceso y que se siente cerca de él, ¿no? Esto me ha ayudado bastante. Y después, pues haciendo una serie de dinámicas, de contactos, jugar juntos y demás, después darle el mensaje teórico, un poco darle el mensaje positivo de cuáles son los beneficios que le puede llevar el sentirse ello de otra manera, la masculinidad de otra manera, no como la han vivido, ¿no? Y darle un mensaje positivo, ¿no? Sobre todo positivo de esperanza, ¿no? De decir, bueno, vosotros habéis maltratado, pero intentando decirle que son maltratadores, ¿no? Aunque sí lo son, pero no se identifica como maltratadores, porque si no, no ven posibilidad de cambio. En cambio, se le dice, bueno, vosotros habéis maltratado, pero podréis no maltratar, y además tenéis un conocimiento de lo que es esto, que podéis dar un mensaje a los demás hombres de dónde habéis caído y cómo se puede salir de esto, ¿no? Como un mensaje de esperanza y positivo. Y después, pues, estar con ellos, contarnos cómo ellos me contaban y lloraban, cómo habían vivido, ¿no? Todo lo que había hombres que habían matado a su mujer, otros que la habían maltratado, y cómo después la familia no venía a verlo y todo esto, ¿no? Cómo ellos estaban viviendo la situación en la cárcel, cómo se sentían, y eso compartirlo pues nos hacía nos acercáramos entre todos, nos abrazábamos, en fin, un poco entrar por el mundo emocional. Y después ya darle el mensaje teórico de lo que es otra masculinidad y los beneficios que puede tener, ¿no? Allí básicamente es como yo he entrado, y de hecho después del primer taller a las compañeras les decían ellos que cuando Alejo iba a volver, ¿no? Oye, Alejo, ¿cuándo vuelve otra vez, no? Y entonces volví otra vez a hacer otro taller porque ellos lo pidieron, ¿no? Y sobre todo el problema que ellos también planteaban era cuando salieran de allí, ¿dónde podrían acudir, no? Cuando los impulsos esos incontrolados, cuando pues a esas nociones que no sabían ellos gestionar, les podrían llevar, ¿no?, a otra vez a agredir. Y era también yo creo, algo pendiente de la sociedad, de que haya unos centros exteriores donde puedan acoger a esos hombres cuando salen de la cárcel, ¿no?
Pues en la colectiva La Yeca, ¿cómo lo planteáis el trabajo con hombres en las prisiones?
el trabajo que nosotros hacemos tiene muchas semejanzas con el trabajo que ha podido vivir Alejo. Primero, es una línea y a través de los feminismos y del cuidado hacia las personas es que planteamos todo lo que hacemos, ¿no? El afecto también es muy importante, ¿no? Que es lo mismo de lo que Alejo nos está hablando, ¿no? Primero hacemos lo que decimos nosotros, el encuentro, y tal como lo dice Alejo, es desnudarnos, que esto significa hablar de nosotros mismos, ¿no? De cómo hemos vivido esos casos. Los hombres que están en la colectiva, acá es muy importante que uno de ellos, el que está acá ahora en Madrid, estuvo en la prisión. Entonces, ver cómo a otro hombre que ha trabajado esto y ver cómo lo habla es muy importante. Pero aunque él no estuviera, también nuestros compañeros, en principio, hacemos una actividad de juego, igual como ustedes, que es la que nos acerca, ¿no? A la confianza, al cuerpo. El cuerpo es como este campo, ¿no? Este campo de resistencia, de batalla, y también donde se están guardando o donde no se desarrollan las emociones, ¿no? Entonces, eso hacemos como en una primera parte. Hacemos un juego de, vamos a hacer un juego con los nombres, nos vamos a aventar ya sea una pelota para decir el nombre de cada uno. Inventamos un juego para hablarnos con nuestro nombre, que no, pues no es fácil, ¿no? Porque hay muchísimos hombres y luego la memoria nos falla. Luego, después tenemos un tema que se va a desarrollar, pero ese tema surge a partir de los problemas que hemos visto que tienen en ellos, entre ellos, ¿no? Es como buscar el problema que surge ahí mismo en la cárcel, ¿no? Entonces, que nos damos cuenta, por ejemplo, ¿no? Con los jóvenes, que el tema es los apodos. Entonces, es muy fuerte, ahí en los jóvenes es muy fuerte, a tal grado que muchos de ellos a lo mejor a veces no salen o están en la celda, lo hemos descubierto con los años, porque se sienten incómodos y dicen, bueno, pues si todos se van a ir, pues mejor me quedo yo en la celda y así estoy más cómodo sin ellos, ¿no? Porque tiene la cabeza más grande, porque es más moreno, porque es más chaparrito, porque tiene un poco joroba, inventan cualquier cosa, ¿no? El mochilas, el chichis, el enano, el negro. Entonces, eso era muy fuerte. Estoy poniendo un ejemplo de un trabajo que hicimos hace medio año. De ahí, lo que nosotros hacemos es pensar cómo podemos trabajar en relación a esa problemática. Ahí empezamos, y entonces van hablando un poco todos los que venimos de afuera, de qué nos ha pasado con los apodos, y luego empezamos a inventar justo dinámicas que nosotros llamamos performativas. Como somos grupos mixtos, entre un hombre y una mujer hacemos juegos con ellos, no ambos. Entonces nos acercamos y, por ejemplo, les preguntamos, te voy a decir un secreto en el oído sobre un apodo que a mí me decían, y tú me vas a decir una cualidad que te imagines que yo tengo. Y ellos lo hacen, o sea, se acercan y nos dicen en el oído una cualidad que se imaginan que nosotros tenemos. Y luego nosotros les hacemos una pregunta a ellos en el oído. El contacto, ¿no? Es el pretexto para el contacto también. Entonces les preguntamos, oye, tu compañero de junto, tu mejor amigo de este grupo, tu mejor amigo de la celda, ¿qué cualidades tiene? Y nos lo vuelven a decir en el oído, ¿no? Es muy sincero, es muy bueno para jugar frontón, es muy buen dibujante. Entonces, después, todos juntos, con papel y lápiz, hacemos un juego de encontrar dos maneras de decirle a nuestro compañero que tenga que ver con sus cualidades y no con lo que supuestamente tiene de malo. Tenemos como esta dinámica de intentar solucionar los problemas a través de un juego. Lo que nos pasó hace un año justo fue que inventamos una performance. Este es el caso de los muy jóvenes, ¿no, Alejo? Porque tú tienes a hombres que hacen, seguro podrían tener otras dinámicas y nosotros las hemos tenido, ahorita te cuento alguna otra. Pero con ellos, que son muy jóvenes, jugamos a qué cualidades tenían. Este es otro ejercicio, lo anotamos con gis en el piso, ellos nos ayudaban, lo íbamos delineando, para hacer una ceremonia de graduación. Porque ellos pensaban que no había cualidades y que ellos no han estudiado y que ellos no tienen como un reconocimiento. Y entonces empezamos a entender cómo esto del sobrenombre también tenía que ver con que ellos mismos tenían temores y por eso le dicen al otro un apodo, porque no reconocen en el otro las cualidades, pero tampoco se las reconocen en ellos. Fue un proceso como de un mes en el que hablábamos de qué es lo que más les gustaba, cuáles eran las cualidades, ellos nombrándolas, porque para nosotros es muy importante que lo nombren, ¿no? Que reflexionen sobre lo que ellos son, y en la casa nunca se los reconocieron, ¿no? Porque era el pendejo, porque era el tonto, porque eres, porque naciste, ¿no? Me viniste a echar la vida, a perder la vida, todo lo que tú te imaginas, ¿no? Que construye también a los hombres violentos. Fue muy bonito porque hicimos las togas, construimos con ellos las togas, los birretes, los diplomas, y se hizo la graduación. La performance, de alguna manera, es la invención de otra realidad adentro de un contexto complejo. Entonces, en este caso, bueno, fue algo muy bonito porque las familiares recibían el reconocimiento que era el diploma. Y en el diploma venía por qué se habían ellos graduado, cuáles eran esas cualidades que habían tenido para poder llegar a esta graduación. Y bueno, es muy interesante. Unos lo viven mucho más significativo que otros, ¿no? Pero nosotros, a través de la performance, estamos buscando la reflexión dentro de los temas. Luego está lo que tú dices, Alejo, que pasa también con los hombres más grandes, en la cárcel de los más grandes, que es cómo lo trabajas adentro, ¿no? Hacemos con los hombres mayores un ejercicio que cuesta mucho, que es dibujarte como si tú fueras mujer, ¿no? Entonces, y yo me dibujo como si fuera hombre. Entonces, empiezas a hacer el dibujo, vas a ver que a nosotros nos pasa que hay hombres que te dicen, no, es que no puedo ni tocar el lápiz, porque siento que se me va a caer el pene, ¿no? O sea, yo bromeo mucho con ellos. Les digo, pues se te cae el pene, yo te lo pego, te lo juro, ¿no? Entonces, porque el solo hecho de pensar que son mujeres, ¿no? A ellos les da como una vergüenza, ¿no? Pero hay otros que empiezan a dibujar. A ver, ¿qué te gustaría, no? Ah, pues me gustaría tener el cabello largo. No, pues me gustaría ser como tú. Ay, no, yo no sería como tú. O sea, tú eres como muy loca, ¿no? Como que te falta un tornillo. Bueno, no te dicen así porque son muy respetuosos, ¿no? Pero lo piensan. Y otros sí te dicen, no, yo quisiera ser como tú. Otros, yo quisiera ser como tal figura, ¿no? Tienen en la mente. Y una vez que dibujan a esta mujer, ¿no? Hablan de las cualidades que ella tiene, ¿no? Como de algún modo reconocer que podrían ellos haber nacido como mujer, y qué les gustaría hacer y cómo les gustaría que los trataran. Es un ejercicio que yo creo que a nosotros nos funciona bastante bien para la discusión, Alejo, porque todos los ejercicios finalmente, ese es como el camino, te llevan a una discusión profunda. Luego ya está el asunto, como tú dices, del acercamiento, y nosotros hacemos un juego que nos resulta muy bien para los hombres mayores y los jóvenes, que mis compañeros se ponen papeles en el cuerpo, se los escondemos, y tienen preguntas en relación a la construcción de la masculinidad, ¿no? Tiene una pregunta que es, por ejemplo, ¿cuál es el día en el que más te ha dado vergüenza y por qué? ¿O cuál fue el día en el que alguien te obligó a hacer algo que tú no querías? Y luego hay unas no tan profundas, ¿no? A lo mejor, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Luego, ¿qué es lo que más te gusta del cuerpo de la mujer? O sea, como empezar a hablar de temas que a lo mejor son tabús, ¿no? Y que ayuda a que ellos también tengan como la libertad, tal como tú lo dices, ¿no? De llegar a expresar las emociones, ¿no? Que es algo muy, muy, muy complicado. Y con este juego, en principio, lo que hacemos es que ellos se puedan tocar un poco más directo. Este juego les da mucha risa, ¿no? Porque se les lo están buscando y unos ya lo vieron y otros no lo vieron. Y cuando les buscan a las mujeres, pues es también muy importante. Porque lo que aquí sucede, Alejo, es que con la figura de la mujer, en un principio, ellos tienen como esta tentación, y en el caso de la cultura mexicana, hay muchísimo morbo, ¿no? O sea, los hombres se construyen como machos morbosos. Entonces, una vez que se dan cuenta, es una persona como ellos, y que también se acerca a tocarlos de una manera respetuosa, pues van haciendo el giro, ¿no? O sea, al principio, de hecho en las entrevistas ellos siempre lo dicen, ¿no? Al principio íbamos para verle las piernas a Lorena, pero después nos dimos cuenta que había algo más, ¿no? Y que ella podía con nosotros reflexionar y que ella era con nosotros muy humana y entonces yo debo de respetarla, ¿no? Y entonces, pues claro, como yo, están todas las mujeres, ¿no?, que están a tu alrededor.
Seguimos en Nómada Sin Tópico con la entrevista a Lorena y Alejo. Lorena de la colectiva La Yeca y Alejo de la Asociación de Hombres Igualitarios. Alejo, ¿qué piensas de la corporeidad y el trabajo con las emociones en este contexto?
Sí, sí, el contacto con el cuerpo yo creo que es muy interesante. En el sentido de que se quitan los estereotipos de género, ¿no? O sea, se van como diluyendo. En el contacto con las mujeres, que en un principio se puede ver, como tú bien has dicho, Lorena, como sexual, ¿no? Como un contacto sexual y un poco boyer, ¿no? De mirada y tal. Y poco a poco se va transformando en esa mujer en persona, ¿no? Es que tú estás tocando a una persona, estás tratando con una persona que es una mujer, pero que sobre todo es una persona. Y en el trato con los hombres también ocurre algo así, ¿no? En el contacto masculino, que en un principio hay un rechazo por la homofobia, ¿no? El miedo a ver si voy a ser homosexual, a ver si me va a gustar esto de tocar a los hombres. Y con el tiempo y con el trabajo corporal y de contacto, se va eso rompiendo, se va quitando y va apareciendo un contacto personal, humano, cercano, sin ninguna connotación sexual ni miedo, ¿no? A tocar, a besar, a abrazarse, ¿no? Entonces el cuerpo, el contacto, pasar por el cuerpo, la vivencia es muy, muy bueno, porque hace que se rompa todas esas ideas, todos esos estereotipos que nos han inculcado del género, ¿no? De ver a la mujer como un objeto sexual y ver al hombre como algo a rechazar, ¿no? A no acercarse, a cuidado, ¿no? Que es un hombre. Entonces, lo que tú acabas de comentar es muy interesante, ¿no? Y otra cosa, el tema de las emociones es como muy... El tema de las emociones tiene el tema de la autoestima, porque en realidad muchos hombres, la bravura esta que manifiesta y que su comportamiento hace, en el fondo una falta de autoestima, ¿no? Y este ejercicio que tú estás planteando también, de que yo lo he hecho también ahí en la cárcel, incluso lo hago con el grupo de hombres que tenemos aquí, esto de ponernos, decirnos a cada uno de los demás qué nos gusta del otro, ¿no? Porque en realidad los hombres no estamos acostumbrados o no hacemos de decir lo que nos gusta de los otros hombres, ¿no? Y cuando se hace, la autoestima de cada uno de los hombres empieza a subir. Sí. Y además, después de haberlo en un papel, ponemos, pues te veo muy cariñoso, o eres muy inteligente, o cualquier un calificativo no positivo hacia el otro. Cuando ellos lo leen en primera persona, yo soy cariñoso, yo soy inteligente, se va subiendo y subiendo, y entonces la autoestima se empodera de tal manera que ya no necesita esa bravura, ¿no? Que al fin y al cabo es una compensación por esa falta de, por ese sentirte disminuido, ¿no?
Hay algunas compañeras hablando, bueno, sobre los grupos de hombres y tal y cual. Algunas compañeras feministas han dicho, bueno, pero ¿cómo tenéis el coraje de trabajar con hombres que ha maltratado en esos grupos de hombres? ¿Cómo sois capaces de victimizarlos así? ¿Y qué pasa con las víctimas de la violencia que han ejercido, no? Entonces, bueno, yo lo que digo es que, bueno, claro, primero si hay una agresión, primero hay que atender a la víctima, pero el problema también es de los hombres, ¿no? ¿Cómo podríamos argumentar, decir que esto es necesario?
Yo soy feminista, a mí me pasa justo lo que dice Gabriel, ¿no? Que todo el tiempo las compañeras están señalando sobre el trabajo que hacemos con hombres, y más porque trabajo en mi cuerpo es como ese campo en donde ellos pueden caminar para encontrarse con sus emociones, y les parece brutal, ¿no? Yo creo que, yo se los he dicho muchas veces, que justo, ¿no? Es muy importante, ¿no? En mi caso, que una mujer trabaje desde los feminismos con ellos, porque si no, ¿cómo ellos van después a poder tejer y a construir otro tipo de relaciones con las mujeres? Entonces yo soy como, podríamos decir, como una parte donde ellos pueden empezar a vivir otro vínculo, otra relación, y de ahí también tomar muchas cosas para sus relaciones personales, para hablar con su madre, para vincularse con sus hermanas, con una comunicación que no sea violenta. Y porque también ellos tienen problemáticas, o sea, y han vivido cosas que se vinculan al no cuidado, como tú dijiste, al no reconocimiento, a por supuesto, a no amarles, ¿no? Y que es algo muy importante. Entonces, si ellos lo viven dentro de la colectiva, lo viven con mis compañeras, lo viven conmigo, lo viven con los compañeros, o sea, pues es muy importante. No te voy a decir, Gabriel, no te voy a decir, Alejo, que he pensado en esto, ¿no? En estos hombres, a lo mejor muchos de ellos son violentos con las mujeres, pero en el caso de la YECA, nosotros no sabemos cuál es el delito. O sea, es algo que es como un acuerdo que tenemos, ¿no? En principio porque ellos están siendo procesados y juzgados, ¿no? Entonces sería como para nosotros es inútil, ¿no? Hablar de ello, y además es como muy absurdo hacerlo en una sesión. En segundo, porque yo no podría, tal vez, Alejo, aunque bueno, ahora te digo, si tú un día me invitas, claro, claro que voy y trabajo, pero no es fácil, ¿no? Para mí como mujer, de pronto, pero por supuesto que después a los 2 años o 3 años yo me entero, ¿no? De lo que hacen los hombres, porque trabajo con ellos 6 años, ¿no? Y no los juzgo ni los señalo. No te voy a decir que en una parte de mi cabeza hay ahí de pronto una lucha, ¿no? Porque de pronto pues es difícil, ¿no? Cuando ellos me dijeron, bueno, pues estoy aquí por violación, ¿no? Y yo decir, híjole, yo he trabajado con él, le he dado un acompañamiento de mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que por supuesto que la reflexión y la construcción juntos en grupos de hombres es muy importante, porque alguien tiene que hacer esa parte, ¿no? Y por supuesto también el trabajo con las víctimas y con las mujeres es muy importante, pero son trabajos diferentes, con dinámicas diferentes y con metodologías diferentes, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que estos hombres que han sido muy violentos es porque su construcción ha sido, o sea, no han tenido un núcleo familiar, no han tenido una construcción afectiva, no han tenido un cuidado en sus vidas. Y sí, Gabriel, o sea, siempre va a estar ahí la pregunta. Las compañeras feministas la hacen muy seguido. No, es que el trato, y hablas de ellos como si fueran unas víctimas, ¿no? Entonces, esto yo creo que es algo muy profundo. Bueno, aquí nos llevaría a una discusión muy larga.
Sí, sí, yo opino como Lorena. Yo también he vivido de cerca la violencia de género, sé lo que es, casi la he sentido en mis carnes. Entonces, también me considero feminista.
Ah, qué bueno.
Y me considero totalmente feminista, o sea que mi trabajo con los hombres mayoritariamente va encaminado a que no haya más violencia hacia las mujeres.
Claro.
Claro. Aunque ellos también sufren esa violencia que ellos mismos provocan.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, no crea que a mí también me cuesta trabajo abrazar a un hombre,
claro,
que ha matado a su mujer y que la ha descuartizado, ¿no?
No, claro, claro, ya imagino.
O sea, si yo me pongo a pensar esto, yo no podría abrazar a ese hombre ni a ninguno de los hombres de los que he estado, ¿no?
Yo lo
entonces,
sé,
yo me
sé.
Tengo que abstraer un poco.
Claro, que es más importante lo otro.
Claro, y entonces yo puedo empatizar que no quiere decir esto que yo justifique sus actuaciones, ¿no?
Claro, por supuesto.
No, no quiere decir en absoluto, y de hecho cuando yo empatizo, ellos llegan a sentir esa culpa, ¿no? Y a llorar, ¿no?
Claro.
Y a reconocer el mal que han hecho, ¿no? Y
por
lo mal,
supuesto.
Y lo mal que han hecho. Pero claro, si yo voy como alguien que va a culpabilizar, que va a acusarle,
no tiene sentido.
Se defenderán.
No, por supuesto. Mí. Nos quedamos en nuestra casa, ¿no?
Claro, me quedo en casa. Entonces, el trabajo con los hombres es necesario, porque si no, y en la IGE tenemos un documento que se llama La Perspectiva Integral de Género, que es que si no se trabaja con hombres, la igualdad no llegará, porque las claro. mujeres se pueden empoderar, el feminismo ha hecho un trabajo muy interesante con las mujeres, y las mujeres se están liberando,
claro, por supuesto.
Y demás, pero si no cambiamos a los hombres, no solo los hombres que están en la cárcel condenados
claro.
por violencia de género, sino a los
claro,
hombres
está
que estamos fuera, si no nos cambiamos, la igualdad no llegará nunca, ¿no?
Sí, o sea, claro. Sí, claro.
Tendremos ahí los hooligans del machismo que se ponen en contra de esta liberación de la mujer. Entonces, un poco tenemos que intentar de cambiar al hombre y dar unos mensajes al hombre de que la igualdad nos interesa tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? Y entonces, pues ahí estamos en el trabajo, ¿no?
Claro.
Si no es, no es posible, ¿no? Porque el género es un concepto relacional,
por
es un
supuesto.
Sistema. Si, tú, si cambia uno de los elementos del sistema y deja el resto tal como... tal como estaban
claro.
al principio, lo que hay es un conflicto, ¿no?, aún mayor.
Claro.
Entonces hay que cambiar todo el sistema de una manera inteligente y estratégica, ¿no? Para
sí, claro.
que todo se cambie.
Claro, y amorosa, ¿no? Porque yo y la colectiva, igual que seguramente ustedes, creemos que es importante el afecto, ¿no? Que es muy importante las relaciones solidarias, ¿no? Y estas relaciones solidarias solo se pueden ejercer cuando tú amas a la otra persona, ¿no? Que es tu igual, ¿no? Que es tu par. Sí, qué pena, Alejo, porque ya es medio tarde y ahora le quiero decir a Gabriel que tenemos que ir cortando. Es que mañana viajo y entonces tengo que preparar todavía algunos materiales. Pero bueno, yo contigo, acuérdate que quedé en lo de los manuales, en escribirnos, ya le dije a mis compañeros que te contacté y bueno, están gustosos de poder enviar correos y de cuando los manuales estén ya más adelantados, enviarte como información o archivos que ellos ya tengan sobre esto. Seguramente Gabriel tenía, es que es un tema, interminable, ¿no, Alejo?
Sí, para estar horas y horas hablando, sí, un tema que a mí me apasiona, desde luego, porque veo mi alrededor, veo a los hombres, me veo a mí mismo, veo a las mujeres, entonces pues me apasiona el tema y sí, tiene muchos matices.
Claro,
sí, y el tema de los feminismos, yo creo que el movimiento de hombres por la igualdad de género y los grupos feministas tenemos que hacer sinergias, ¿no? Y trabajar juntos porque tenemos que hacerlo porque tenemos que juntar fuerzas, ¿no? Y en el próximo encuentro que tenemos en San Boi de Llobregat vamos a presentar un documento de un ofrecimiento de colaboración con los grupos feministas que ojalá trabajemos juntos por la igualdad, ¿no?
Ojalá. ¿Cuándo va a ser el encuentro en San Boi? Alejo.
San Boi creo que es el 1, 2 y 3 de noviembre.
Ah, qué interesante. Qué bien.
Sí, sí. Ahí van a ir algunas mujeres feministas y se va a entablar un debate, se va a presentar este documento y se van a debatir pues las propuestas que haya y los posicionamientos de uno y otro colectivo.
Claro, qué interesante. Yo voy a estar de viaje, pero seguro te pediré alguno de tus apuntes, de lo que tú recojas, de lo que te parezca más significativo para que me lo cuentes.
¿Han escuchado ustedes este coloquio entrevista entre Alejo de la Asociación de Hombres Igualitarios de España y Lorena de la colectiva La Yeca de México DF? Esperamos que les haya gustado el tema, hombres, masculinidades y prisión, y les invitamos a escuchar Nómada Sin Tópico porque el programa continúa, así como en las próximas convocatorias. Salud y fuerza.
Seguimos aquí, queridos radioescuchas, en Nómada Sin Tópico, por Radio Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Estamos aquí en cabina, mi compañera Elena y yo, Muna. Y bueno, pues ya estamos despidiendo este programa, esta emisión número 122 de Nómada Sin Tópico, en este domingo 6 de octubre. Por cierto, nada más recordar que nuestra querida Radio Libre de Barcelona, bueno, una de las varias radios libres que existen en esta ciudad, estará cumpliendo 23 años en enero. Espérenla. Es una niña. Apenas está. Bueno, son sus primeros 23 años. Y va a haber fiestón. Espérenlo, por favor. Están todos invitados. ¿Quieres recordarnos un poco lo que tuvimos en programa ya para ir cerrando, mi querida Elena?
Sí, hoy tuvimos mi reflexión sobre los estudios de Carl Jung acerca del proceso que se produce a la mitad de la vida. Y luego tuvimos la suerte de contar con nosotros con Ibrahim Seidi, que es un miembro de la colectividad Som300, que son estos chicos que están desalojados y que están buscando pues una vivienda, intentando formar una cooperativa para recoger chatarra y para poder pues subsistir. Muchos de ellos llevan, como es el caso de Ibrahima, 16 años trabajando y viviendo en Barcelona. Y luego hemos tenido este interesante documento que nos envía Gabriel desde México, en el trabajo de las nuevas masculinidades. Realizado en las prisiones, en la prisión mexicana, y un poco pues dándonos unas orientaciones sobre cómo es el hombre también el que, descubriendo la masculinidad, pues tiene que un poco poner orden, no solo la mujer empoderándose de su proceso de liberación.
Entendiendo además de que la lucha contra el machismo es una lucha de hombres, mujeres y todas, y de toda identidad de género.
Sí, es una lucha codo a codo, hombre y mujer.
Exactamente. Y bueno, tuvimos también, recordando que estuvo también aquí en cabina, primero estaba solamente como acompañante, como convidada de piedra, pero después tomó la palabra también aquí en el micrófono, Estefanía, que trabaja en el Espai del Inmigrant, el espacio del inmigrante, ahí en, que está en Passatge Bernardí Martorell, Entresuelo Segunda, ahí en el barrio del Raval. Recordamos que quien quiera apoyar tanto el espacio como justamente esta asamblea Som300, pues pueden dirigirse a esa dirección.
A esa dirección, y evidentemente cualquier bien material destinado pues a abrigo, a alimentación, a útiles de cocina, etcétera, va a ser bienvenido, puesto que es un colectivo de más de 300 hombres y muchachos que necesitan pues todo este tipo de equipamiento, básicamente porque viene el invierno y parece ser que la situación va para largo.
Así es, como recordamos, fueron desalojados en julio pasado de las naves del Poblenou, y bueno, es una lucha ardua que continúa. Entonces, bueno, pues vamos cerrando aquí, estamos ahora mismo escuchando, ya para cerrar nuestro programa, del disco Centro Metropolitano del brasileño Leo Perotto, que si no estoy equivocada, vive en Barcelona actualmente. Estamos escuchando la cuarta pieza, que se llama Vida Molhada y o Centro de Detenção, que quiere decir Vida Mojada y el Centro de Detención. Me ha parecido que el título venía bastante al caso con la cuestión de los inmigrantes. Sabemos que tanto en Cataluña y en otros lados hay colectivos que están por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, los famosos CIEs, que son como esas cárceles para gente
que
indocumentada.
Oficialmente no existen. Oficialmente no existen. Y no son cárceles ni son centros de tortura para inmigrantes.
Fíjate, eso oficialmente, pero materialmente ya vemos que tienen bastantes consecuencias. Hay muchas más cosas que comentar, querida audiencia, pero bueno, pues estamos ya... aquí me están diciendo que hagamos algo, pero Elena,
recordemos nuestro dial, que es el 91.4 de la FM. Recordemos también nuestro mail, que es nomadasintopico@gmail.com. Y a este mail podéis enviar todos vosotros todo aquel comentario, propuesta, ofrecimiento que queráis, puesto que ahí estamos para contestaros, para escucharos y, evidentemente, si la idea lo vale, pues para difundirla a través de las ondas.
Y recordando nada más aquí que tuvimos también a esta señorona Umu Sangaré, claro, no la tuvimos en cabina en vivo, pero tuvimos su disco Sella.
Ojalá.
Y al gran también Tumani Yabaté con su Symmetric Orchestra. Tuvimos aquí un poquito escuchando estos discos de estos maravillosos músicos de Mali. Y bueno, pues hasta dentro de 2 semanas.
Hasta dentro de 15 días. Les esperamos aquí en Nómada Sin Tópico, su programa favorito.
Muy bien. Pues hasta pronto.
Al final de tu camino,